La falacia del inverso. El arte de pensar es un space de Twitter y podcast que explora diversas técnicas de pensamiento para ser más efectivos. En promedio, utilizamos casi el 50% de nuestro tiempo pensando en cosas diferentes a las que estamos haciendo en el momento. Si pasamos tanto tiempo pensando, ¿no sería bueno implementar estrategias para pensar de manera más efectiva? Mi nombre es Pedro Morales Almazán, soy profesor de matemática en la Universidad de California en Santa Cruz y esto es El Arte de Pensar. Este space se realiza todos los martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, desde Santa Cruz, California, y el podcast se publica todos los jueves. Al final tendremos espacio para preguntas y comentarios con la audiencia del space de Twitter. Hoy vamos a hablar sobre la falacia del inverso. La falacia del inverso es una falacia lógica. Esto quiere decir que es un error en las deducciones lógicas que podemos hacer. Un par de ejemplos de esta falacia son los siguientes. Por ejemplo, hemos escuchado el adagio que dice, el que no arriesga no gana. Pero no falta más de alguien que dice, bueno, yo arriesgué una vez y no gané nada. Otro ejemplo muy divertido puede decir que las personas que comen tacos son felices. Sin embargo, alguien puede decir, una vez no comí tacos y no fui feliz. Entonces, este tipo de ejemplos cae dentro de lo que se conoce como la falacia del inverso. La falacia del inverso, entonces, nos presenta una regla general. Y la idea es tratar de entender cuál es la estructura de esta falacia en general. Muchas representaciones tienen diferentes ejemplos de esto, pero todas inciden en básicamente la misma generalidad. La relación entre una implicación y una doble implicación. Es decir, una relación entre la consecuencia y la equivalencia. Y esto lo podemos hacer a la hora de estudiar la estructura lógica de las proposiciones que estamos hablando. Con esto me refiero a lo siguiente. A la hora de nosotros estructurar nuestro lenguaje de una manera más lógica, podemos muchas veces encajarlos dentro de lo que conocemos como los silogismos. Los silogismos básicamente son una forma de poder darle una estructura consecuente a lo que vamos a presentar, a un argumento que vamos a hacer. Y esto apareció en la antigua Grecia a la hora de tratar de evitar las ambigüedades en nuestro lenguaje. Grandes de los malos entendidos que tenemos incluso hoy en día en nuestra comunicación se deben a esta falta de estructura en el lenguaje. Y la idea en la antigua Grecia de traer una estructura más lógica y más descriptiva buscaba tratar de erradicar estos problemas. Así fue como empezaron a estudiarse ciertas estructuras del lenguaje y de pensamiento como son los silogismos. En este caso, nos enfocamos en un silogismo que se conoce como el modus ponens. El modus ponens presenta una regla general, generalmente se describe como P implica Q, y luego el silogismo nos dice, si tenemos una instancia de P, entonces vamos a tener una instancia de Q. En otras palabras, tenemos una regla general, presentamos un caso particular que satisface las premisas de esta regla general, y entonces vamos a tener una consecuencia dada a esta instancia de nuestra hipótesis. En este caso, nuestra regla general sería el que no arriesga, no gana. En otras palabras, el que no arriesga es nuestra hipótesis y esto implica que no va a ganar. Podríamos decir que el que no arriesga es la proposición que da al lugar la consecuencia de no ganar, que sería la segunda proposición. Por lo tanto, un silogismo modus ponens sería el siguiente. El que no arriesga no gana es la regla general. Yo en lo particular no arriesgué, por lo tanto, no voy a ganar. Esta sería la tradicional estructura del modus ponens. En el otro ejemplo de los tacos, la regla general era que las personas que comen tacos son felices. Las personas que comen tacos serían nuestra hipótesis. Esa sería la primera proposición dentro de nuestro silogismo. Entonces, son felices sería la segunda proposición. Para expresarlo de forma de modus ponens, tendríamos que la regla general es entonces las personas que comen tacos son felices. Yo, en lo personal, comí tacos. Por lo tanto, soy feliz. Esta sería nuestra regla de deducción general. Sin embargo, a la hora de presentarnos la falacia del inverso, no ocurre esto. No vamos a identificar nuestro antecedente y nuestro consecuente, sino que los vamos a confundir. La falacia del inverso consiste entonces en darle vuelta a este silogismo y no tomar el antecedente como hipótesis, sino más bien el consecuente como hipótesis. En otras palabras, al nosotros describir la implicación como un P, entonces Q, podemos hacer la estructura del lenguaje mucho más clara. No arriesga, entonces no gana. O no come tacos, entonces es feliz. Podemos ver claramente cuál es el antecedente y el consecuente. A la hora de confundir estos dos es cuando cometemos la falacia del inverso. Si decimos entonces, no gana, entonces no arriesga, esto sería una falacia del inverso. O, es feliz, entonces come tacos, sería la falacia del inverso correspondiente a esta regla. En la lógica proposicional, nosotros conocemos como el inverso de una implicación a literalmente darle la vuelta al consecuente y el antecedente. Si tenemos P, entonces Q, el inverso sería Q, entonces P. Y basta hacer con una pequeña tabla de Vedad para darnos cuenta que estas dos no son equivalentes. Si yo tengo P implica Q, no es equivalente a Q implica P. Es decir, cuando decimos el que no arriesga, entonces no gana, es exactamente, no, es algo totalmente diferente a decir el que no gana, entonces no arriesga. Vamos a tener una diferente estructura lógica en estas dos expresiones. De igual manera, el que come tacos entonces es feliz. Estructuralmente es diferente a decir el que es feliz entonces come tacos. A la hora de hacer esta confusión es cuando vamos a obtener estos problemas de la falacia del inverso. Y esto generalmente ocurre cuando hacemos una generalización a partir de una instancia. Es decir, cuando decimos el que no arriesga, entonces no gana. Y si yo digo, bueno, yo me arriesgué una vez y no gané, estamos confundiendo la generalización con la existencia de una sola instancia. En este caso, incluso estamos teniendo un obstáculo mayor, puesto que estamos incluyendo negaciones. Al incluir negaciones dentro de una proposición, a la hora de estructurar el lenguaje puede resultar un poco más confuso. Entonces, a la hora de tratar de descubrir la estructura que se guarda detrás del lenguaje, es importante darnos cuenta que una implicación es algo diferente a una doble implicación, es decir, a una equivalencia. A la hora de nosotros enfocarnos en una implicación, estamos nada más identificando un antecedente. No estamos identificando una equivalencia. En otras palabras, cuando decimos el que no arriesga, no gana, no estamos diciendo que esa sea la única condición para no ganar. Estamos diciendo que nada más este es un antecedente. El no arriesgarse es una condición para no ganar. Sin embargo, no es la única opción para no ganar. El comer tacos es una opción para ser feliz, pero no es la única opción para ser feliz, aunque a veces algunos pensamos distinto. Entonces, la idea de la falacia del inverso es precisamente quitar todo este bagaje que puede hacer obscuro el lenguaje y que nos puede confundir de una manera en que nosotros veamos una consecuencia como un antecedente. Esto, entonces, es muy importante porque el lenguaje puede terminar nublando la estructura de lo que estamos hablando. Y generalmente esto se observa a la hora de incluir negaciones, de incluir información que no es relevante o de incluir estructuras muy complejas. A la hora de verlo como un lenguaje humano, como un lenguaje hablado o escrito, es muy difícil de poder encontrar esta estructura. Y por eso es de que la lógica proposicional busca tratar de eliminar estas posibles áreas de confusión y nada más encontrarnos con el sentido original, con la esencia, más bien dicho. Y esto es importante remarcar que no pasa nada más a la hora de expresarnos en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje coloquial, sino también aparece incluso dentro del área científica. Aparece a la hora de interpretar estudios clínicos o experimentos científicos. Por ejemplo, si analizamos, digamos, el siguiente caso, si estamos pensando en analizar la efectividad, por ejemplo, de los exámenes de COVID, que ahora casi todos hemos estado haciendo últimamente. Generalmente las pruebas de antígeno andan más o menos como en un 80% de efectividad. Más o menos, si agarramos las pruebas estas que son para la casa, vamos a tener como un 80% de confiabilidad en los tests. Y si nosotros sabemos que actualmente más o menos la prevalencia del COVID es del 3% en la población, podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de tener COVID dado que obtuve un resultado positivo, que hice el examen en mi casa y tuve un resultado positivo. La falacia al inverso, entonces, nos diría que la probabilidad es del 80%. Y la forma de entenderlo es por medio de lo que conocemos como la probabilidad condicional. Si ustedes quieren verlo de esta manera, es también lo que se estudia con la probabilidad bayesiana. La probabilidad condicional, entonces, nos permite estructurar la pregunta que acabo de hacer de una forma más concreta y más descriptiva. Básicamente lo que estamos tratando de encontrar es cuál es la probabilidad de tener COVID dado que tenemos un resultado positivo. Esto no es exactamente lo mismo que la efectividad del test. La efectividad de la prueba de COVID es básicamente lo opuesto. La efectividad de la prueba de COVID nos dice cuál es la probabilidad de obtener un resultado positivo dado que ya sabemos que tenemos COVID. Y entonces, este es un ejemplo excelente de cómo la falacia del inverso incluso se puede escapar dentro de ámbitos científicos o de ámbitos un poco más descriptivos. Incluso dentro de algo tan detallado como el estudio de las probabilidades. En el caso de este ejemplo, para poder encontrar esta probabilidad, la probabilidad de tener COVID dado un resultado positivo, habría que aplicar el teorema de Bayes, que nos dice cómo manejar las probabilidades condicionales. Y más o menos haciendo los números, nos da que la probabilidad es más o menos del 33%. En otras palabras, sin tomar en cuenta otros factores como posibles síntomas o posibles exposiciones, la probabilidad de tener COVID dado un resultado positivo de una prueba de antígeno es más o menos del 33%. Y esto tiene que ver con la cantidad de información y la cantidad de supuestos que tenemos. Así pues, la falacia del inverso radica en poder identificar de forma correcta qué es lo que estamos asumiendo y qué es lo que estamos concluyendo. Y no confundir ambas. En este caso, tenemos que el confundir el antecedente con el consecuente puede ser bastante peligroso, incluso dentro del área médica y del área científica. Y esto ha pasado muchas veces en la historia. Hay muchos ejemplos de problemas con la falacia del inverso que han resultado en resultados incorrectos sobre estudios clínicos, resultados incorrectos incluso dentro del área legal, en donde se confunden estos antecedentes y consecuentes. En otras palabras, si confundimos la implicación P entonces Q con la implicación Q entonces P. Esto es básicamente confundir el silogismo, que si tenemos una regla general y tenemos una instancia del antecedente, entonces podemos concluir el consecuente, con algo que es incorrecto, que si tenemos una regla general y tenemos una instancia de la consecuencia, entonces poder inferir el antecedente. Es más o menos lo que también se conoce como la causa falsa. Al usar entonces esto en conjunción con negaciones o con contraposiciones, como por ejemplo el primer ejemplo que di al principio, el que no arriesga, no gana, estamos utilizando negaciones, vamos a tener también un grado de dificultad mayor. Porque el decir el que no arriesga, no gana, es lógicamente equivalente a decir el que gana implica que arriesga. Esta es una consecuencia lógica que se llama la contraposición. Sin embargo, muchas veces no le damos la vuelta a esta implicación. Si tenemos P implica Q, esto es lo mismo a decir no Q implica no P. La negación de la consecuencia implica la negación del antecedente. El problema con la falacia al inverso es que no se incluyen estas negaciones y se piensa que P implica Q es lo mismo que decir Q implica P. En este caso, tendríamos que el que no arriesga entonces no gana, lo podemos comparar con el que arriesga entonces no gana. Vamos a tener ahí un problema de que esto no es una equivalencia lógica. De igual manera, si decimos el que come tacos entonces es feliz, lo pudiéramos comparar con el que no come tacos es feliz. Podemos tener estas instancias porque el antecedente y el consecuente tienen dos roles totalmente distintos, no los podemos intercambiar. Así tenemos de que esta estructura del lenguaje lógico a veces puede ser un poco difícil de encontrar a la hora de utilizar lenguaje demasiado complejo y demasiado rebuscado. Si tenemos estructuras muy complejas que tratan de ocultar esta estructura simple de la implicación, vamos a poder caer en la falacia del inverso de una forma bastante sencilla, porque tenemos una falta de claridad de qué es lo que se asume y qué es lo que se concluye. Y esto es importante de ver que no solamente ocurre dentro del lenguaje coloquial, no solamente ocurre cuando estamos conversando con alguien más, sino que también es muy posible de ocurrir en ámbitos mucho más certeros, como son las probabilidades, incluso el estudio de experimentos científicos o de incluso de casos legales. Esta falacia del inverso es muy importante y por lo tanto es muy prevalente el tratar de buscar la estructura lógica que tenemos dentro de nuestro lenguaje. Más o menos esta es la idea general de la falacia del inverso y con esto me gustaría dar paso a la audiencia de Twitter si tienen preguntas o comentarios respecto de esto, si alguna vez han experimentado esta falacia del inverso en lo que hacen o si se han dado cuenta de conversando con alguien de que se cae en este tipo de falacias de hecho muy a menudo. Cuando no encontramos la diferencia entre antecedentes y consecuentes, podemos caer en afirmaciones que no son totalmente ciertas, nada más dejándonos llevar por esta confusión que tenemos en la estructura del lenguaje. Si no tenemos preguntas ni comentarios, entonces con esto vamos a concluir el episodio del día de hoy del Arte de Pensar. Gracias por su atención y no se pierdan el siguiente episodio el próximo martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, y todos los jueves en podcast. Y recuerden, no solo hay que pensar, sino hay que pensar efectivamente.